Buenas tardes y bienvenidos a un programa más en la 102.5 VV Radio Valencia. Estaremos en el séptimo programa de nuestro Sport de la temporada 2015-2016 y como siempre tengo aquí a mis dos amigos y colaboradores, a mi derecha Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes.
A mi izquierda David Yepes.
David, no, yo soy Jorge
Yem. Quiero que con tu hermano.
No, bueno, eso de amigos no tanto ya.
Bueno, yo soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como solo tenemos un programa semanal por el momento, vamos a hablar primero brevemente de la Champions de la semana pasada, que jugó el Valencia un partido, bueno, si se puede denominar partido lo que hicieron en Gante, contra el Gent, 1-0 perdió el Valencia. Pero antes de eso, Pepes, dinos los resultados de...
Pues yo le preguntaría primero a David, ¿eh? No, a ver, el grupo de Valencia, pues bueno... Pasó un poquito lo que tenía que pasar en el Olympique Zenit, 0-2 para los rusos, y en el Valencia, el Gent Valencia pasó lo contrario a lo que tendría que haber pasado, que ganó el Gent 1-0, un partido desastroso de Valencia.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
Pues la clasificación ahora mismo está de la siguiente manera. Tenemos a el Zenit primero con 12 puntos, el Valencia le sigue con 6, el Gent tercero con 4 y el Olympique de Lyon con 1 punto, pero un grupo muy abierto... Porque el Valencia tiene que enfrentarse la última jornada contra el Olympique de Lyon y la siguiente del Lyon es contra el Gent. Quiero decir que si el Lyon le gana al Gent y luego le gana al Valencia, sería segundo.
Sí, aquí está el grupo muy abierto. El Valencia, con esta derrota inesperada, se complica las cosas porque ahora mismo cualquiera de el Zenit está clasificado ya, casi seguro como primero, salvo que el Valencia goleara allí o le marcara más de 2 goles al Zenit y el Zenit perdiera en Gante y tú ganas al Lyon, pero bueno... El Zenit prácticamente es primero de grupo y el Valencia ahora mismo depende de sí mismo para clasificarse, pero está claro que tiene 2 partidos complicados porque tiene que ir a Rusia, que va a ser complicado sumar puntos, y luego si el Lyon ganase al Gent, el Lyon se jugaría todo en Mestalla, ganándote a ti por más de 1 gol, se clasificaría.
Sí, la verdad es que sí, la situación se nos ha complicado un poco porque, bueno, el Valencia hizo un mal partido, así de primeras, no jugamos, bueno, yo no vi que jugásemos a nada. Y nada, la verdad es que sí, está el grupo muy abierto y está complicado, la verdad. Pero bueno, vamos a confiar en los jugadores, a ver si estos 2 partidos que vienen ganamos y nos podemos clasificar. Aunque sea, bueno, primeros ya no, porque es imposible, pero segundo seguro.
Bueno, más que se nos haya complicado, nos lo hemos complicado solos porque la clasificación... estaba prácticamente asegurada sacando algo en Bélgica. Sacando algo en Bélgica tenías casi ahí. O ahí, directamente. Y te la complicas tú solo con un partido... es que una cosa...
Sin palabras.
Sí, es que se te queda sin... Yo vi el partido y me quedé como estoy ahora, sin palabras. Pero la verdad es que un partido desastroso de Valencia, es que... pero yo creo que el peor... Y este año he hecho malos partidos, pero yo creo que de los peores de este año.
Es que al final no sabes de qué hablar porque dices que...
No, es que Valencia
no sabes a qué no jugaron nada. Es que no jugaron nada.
Realmente, ¿qué creéis que pasó ese partido? Porque hay muchas teorías conspiradoras de que igual fue una forma de hacer la cama en uno. Yo lo llevo diciendo semanas. Es cierto que en uno es un entrenador que para mí no sirve para este Valencia, no tiene la experiencia suficiente. Pero también es cierto que lo que hizo el Valencia en Bélgica, yo creo, aunque lo entrenaron un señor de, vamos, bueno, un chico de 12 años, es que no sepan dar un pase a 2 metros de distancia y que haga un tiro a puerta en todo el partido ante un equipo supuestamente inferior a ti.
Bueno, también, de todas formas, claro, dices, pueden hacerle la cama, sí, pero es que si le haces la cama a un entrenador, luego no haces lo que haces en Celta, lo que haces en Balaídos contra el Celta. Si estás haciendo la cama, le haces una cama bien, ¿no? O sea, sí. No pierdes un partido tan desastroso y luego goleas. Es un poco sin sentido. Que... Bueno, igual están haciendo como le hicieron a Koeman, ¿no? Que iban a la Copa del Rey y metían parizas, ganaban aquí por grandes y luego en la Liga palmaban contra los más pequeños. Bueno, contra todos, en general.
Puede ser. No sé, la verdad es que no lo entiendo. No entiendo cómo rindieron el partido de Champions. El que hicieron fue lamentable, como en el Celta rindieron un poco más los jugadores. No sé qué ha pasado.
Bastante, ¿eh?
Un poco bastante. Digo un poco por poner poco, pero...
Del Celta-Valencia vamos a hablar luego cuando caemos esta pequeña sección de la Champions... Pero sí que es cierto que hubo un cambio, pero Claro, eso ya llegaremos a lo largo del programa, pero ese cambio que yo veo, realmente no creo que sea un cambio de Nuno. Yo creo que fue más de los jugadores, porque yo pienso, cuando acabó la rueda de prensa en Bélgica, Nuno empezó a achacar este tipo de problemas a Negredo, que era el que no estaba ni convocado. Y yo creo que a los jugadores un poco les hirió el pundonor, el orgullo, y un poco dijeron, a ver, no somos tan malos como lo quieren hacer pintar. Realmente nosotros, si queremos, podemos jugar bien. Yo lo veo un poco enfocado de esa forma.
Bueno, es posible, ¿no? En realidad, a lo mejor, pues, Nuno fue crítico en la rueda de prensa, por así decirlo, y los jugadores se sintieron identificados.
Con Negredo.
Con Negredo, sí.
Con Negredo fue bastante crítico. Yo creo que sí, los jugadores...
Hace mal hasta sin jugar, ¿eh?
Le critican hasta sin pegarle la pelota, tío.
A ver, el problema es que Nuno un poco... es la primera vez, es muy fuerte, que Nuno dijo que se avergonzaba de la imagen que había dado el equipo, literalmente, para las textuales, que es la verdad, realmente la verdad, pero es que yo me avergüenzo el día de Atlético Madrid, me avergüenzo el día del Español, el día de Atlético de Bilbao, me avergüenzo muchos partidos que ha hecho. Pero es la primera vez que dice, me avergüenzo de lo que hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que ahí está un poco dándole un recadito a los jugadores. Como diciendo, a ver, el planteamiento que yo hice creo que es el apropiado, pero la imagen ha sido pésima. Los que juegan son los jugadores, no en uno.
Bueno, pero una vez más da una lección de esas de suyas de egocentrismo y de poca autocrítica. Si él piensa que su planteamiento de partido estaba bien y la imagen fue mala por culpa de los jugadores, estamos en las mismas. O sea, la culpa es siempre de otro o de las circunstancias, pero nunca es de Nuno.
Ya, la verdad es que yo no entiendo, o sea, no entendí la situación que se dio en el Gent. De hecho, cambios no recuerdo cuáles se hicieron, pero tampoco revolucionaron el partido.
Es que
no se hizo nada, es que planteamiento no hubo.
La gente pasó por encima.
No, y luego los jugadores tampoco sabían cómo reaccionar o no querían reaccionar. Es que no lo sé, al final no lo sabes.
Nada, sigue,
no te preocupes.
Bueno, hay que recordar una estadística de la primera parte, ahora que ha hablado Yepes de que nos pasaban por encima. La primera parte, 12 tiros del Gent, 0 del Valencia.
Pues eso se llama pasar por encima.
Exacto.
Lo que he dicho yo.
Es que el Valencia no tiró hasta el minuto 80, por lo menos.
Sí,
entre
80,
los tres palos.
Y porque Alcácer robó un balón,
y
él solo y
tiró. Él solo y le pegó y, bueno, que el portero estaba tapando el palo que le tocaba. Pero que quiero decir que es que en 80 minutos has tirado una vez. Es lamentable. Es que no... Que un partido dura 90 minutos y yo juraría que un campo no mide 100 kilómetros. Juraría que mide pues lo justo para que puedas chutar, ¿no?
No, la verdad es que es una vergüenza y no es la primera vez que pasa, porque Valencia ha hecho otros partidos muy malos también en los que prácticamente ni ha tirado a puerta. Y eso empieza a preocupar porque, claro, no sabes si realmente es un problema de como también dijo de Negredo, que juegas muy lejos de la portería. En teoría, entre comillas, juegas muy lejos de la portería y no tienes ocasiones siendo delantero del Valencia, o que es realmente un problema interno del vestuario que no se llevan bien con uno, le están haciendo la cama, o no se llevan bien entre jugadores, no se pasan el balón.
No se sabe. El tema es que Nuno está en aguas muy, muy, muy turbias, porque lo que hizo con Negredo creo que es otro gesto más de lo que ha dicho antes Yepes, de prepotencia, de aquí mando yo, porque... Digamos, él se lleva a 20 jugadores. Se lleva a Negredo un poco como diciendo...
Y se lleva a De Paul también.
Sí, se lleva a Negredo, a De Paul, y es un poco como decir, bueno, me lo llevo, la afición le pidió ante el Levante que jugara, se lo lleva para no convocarlo a falta de una hora para partido, teniendo solo un delantero en el campo, porque hay que recordar que el Valencia salió con Santi Mina y con Alcácer. Lo que quiere decir que no hay ningún delantero en el banquillo, ninguno. Por lo tanto, yo soy el primero que critico un poco el rendimiento de Negredo, que evidentemente no está rindiendo como debe, pero creo yo que por lo menos en el banquillo puede estar.
No, necesitas una alternativa, claro, siempre necesitas una alternativa. Aunque sea en el banquillo, que yo pienso que es sitio ahora, pero siempre necesitas, si lesiona Mina, si lesiona Alcácer, yo qué sé, se te lesionan los dos, puede pasar. Que siempre tienes que tener a alguien en el banquillo para que lo supla.
Aparte, no solo por la lesión, sino también por el juego. Negredo es un delantero más alto, con más físico, a la hora de rematar balones aéreos y eso, y te puede ofrecer otro juego diferente, por así decirlo.
Sí. Realmente, vamos a ver, tal y como juega el Valencia en muchos partidos, Negredo es el delantero ideal, por así decirlo, porque es cierto que no haga muchos goles, pero por lo menos lo va, alto los baja, los pelea. Pero claro, Alcácer es lo que muchas veces hemos hablado aquí. Alcácer es más cuando tú juegas a toque, cuando es un delantero de área, es un delantero que es muy, se mueve muy bien, siempre está al límite de fuera de juego, es un delantero muy pillo en ese aspecto. Y Negredo es un delantero pues más tanque, pero por ejemplo, el día de Atlético de Madrid, que te dedicaste a tirar balones en alto, Alcácer ese partido no tocó un balón, literalmente no tocó un balón. Bueno, sí tocó uno de penalti que lo marcó, pero no tocó más. Por tanto, yo pienso, vamos a ver, si no tienes más delanteros, por lo menos convócalo, porque evidentemente ya, ya no es algo un tema deportivo, es algo muy personal.
De todas formas, yo te digo también que el Valencia ha estado jugando con Alcácer y con Negredo cuando los dos jugaban. Primero jugaba unos 70 minutos, luego el otro el restante y viceversa. Y siempre, yo me fijaba en que cuando jugaba Negredo no se ponía un centro, ni se ponía un balón largo. Y luego entraba Alcácer y de repente empezaba el Valencia a poner centros. Y dices, ¿pero a qué juegan? O sea, eso era antes.
Sí, hacen ahora toda no, la inversa, ¿no?
¿Sabes? Por lo menos cuando, me acuerdo, cuando estaba Zijic, que le metías un pelotazo, era solo para eso. O sea, el Valencia jugaba todo el rato por abajo y de repente entraba de Zijic los últimos 5 minutos y era ¡boom! ¡Boom! Pelotazo arriba. Pero es que con Negredo ni eso. O sea, juegas, si juegas de una manera con uno, de otra manera con otro y deberías jugar al revés.
Sí, el Valencia muchas veces parece que las cosas las haga aposta mal, porque yo también me acuerdo, no sé qué partido fue, creo que fue contra el Zenit, puede ser, o un equipo de estos que me acuerdo que salió Negredo, lo sustituyeron, entró Alcácer y empezaron a colgar balones todo el rato. Pero bueno, son cosas inexplicables en este Valencia. Y bueno, antes de acabar con esta sección de Champions, porque es muy breve, hay que recordar que el partido fue hace una semana, pero como no habíamos podido hablarlo, lo hemos comentado brevemente hoy, quiero que me digáis vuestras expectativas de clasificación del Valencia. Si creéis que el Valencia se va a clasificar, ¿cómo se va a clasificar? ¿Si va a ser en esta jornada que viene? ¿Va a ser en la siguiente? ¿Sufriendo? ¿Cómo?
Bueno, yo confío en que el Valencia se clasifique. De hecho, no lo tiene mal para clasificarse. Pero yo creo que la clasificación pasa un poco también por Rusia. Pasa un poco por lo que hagas en Rusia. No, yo creo que no podemos perder en Rusia, porque si pierdes en Rusia y gana el Lyon, el Lyon va a venir aquí muy fuerte y va a venir a por la clasificación y no tiene mal equipo. Aunque yo pienso que el Valencia superior, no tiene nada mal equipo el Lyon y se nos puede ir ahí. Y, o bien que el Gen gane y tú pierdas en Rusia y ahí dependes un poco del Zenit, que ya estará clasificado. Entonces tienes varias opciones de quedarte fuera, pero vamos, yo confío en que el Valencia haga un buen resultado en Rusia, no te digo ganar, pero un empate en Rusia y luego en Valencia le gana el Lyon bastante sobrado.
Bueno, yo por un lado estoy de acuerdo con Yepes en que la clasificación ahora mismo pues pasará por Rusia. Creo que es el siguiente partido, ¿no? Es el segundo.
Sí,
que toca
sí,
ahora
sí,
el penúltimo
sí, sí,
y el último
claro,
es
el último
aquí
es
en
Mestalla contra el Lyon.
Por un lado tenemos el aliciente que el último partido al ser en Mestalla, si el equipo ha ido bien, la afición le va a apoyar. Yo creo que aunque vaya mal le va a apoyar la afición. Entonces a lo mejor es un punto importante, pero lo de Rusia también me parece también muy importante ahora mismo.
Hombre, si no ganas en Rusia yo creo que Mestalla se petará. Para,
sí, se llenará
para Lyon y será una noche de esas que la afición siempre empuja al Valencia, pero es que al final le hemos salvado al Valencia, a la afición, muchos puntos. El año pasado el Valencia, llenando Mestalla, te digo yo que sacó al equipo adelante muchas veces, pero eso no pasa siempre.
Ya, ¿no? Eso
y con la
no
dinámica
siempre.
Y con la dinámica que hay este año ya veremos.
Realmente el Valencia lo que tiene que hacer es depender de sí mismo. Yo lo que no me gustaría, por ejemplo, es lo que ha dicho Yepes, que en Rusia pierdas o empates y el Gent gane en Lyon, porque te igualaría o superaría en puntos y ya te obligaría a ganar y a que ellos no ganen, y eso es lo peor. A una mala, si el Valencia pierde en Rusia, por lo menos que gane en Lyon y por lo menos te la juegues con él directamente. Para tener más opciones, porque bueno,
lo peor realmente sería que ganara el Gent
y tú perdieras o empataras.
Y tú perdieras o empataras, ¿por qué? Porque luego al final ellos se van a enfrentar contra el Zenit. ¿Qué pasa? Que al Zenit está clasificado y encima no le interesa que se clasifique el Valencia, porque es un equipo más fuerte. Entonces, prácticamente va a ir a medio gas, no, a un cuarto del gas que tiene. Y el Valencia va a ir contra el Lyon, que tampoco en teoría se jugará nada. Pero el Valencia nunca se sabe, aunque gane, si gana el Gent.
Claro.
Ya.
Bueno, vamos a ir con un pequeño descanso y volvemos con la Liga.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Radio, Sendos Punsink.
Estás aquí de vuelta, vamos a empezar con la Liga, con la sección de la Liga. Y bueno, para empezar vamos a dar los resultados de la jornada número 11. Yepes, adelante.
Bueno, pues la jornada número 11 viene con resultados cargaditos de emoción. La primer partido se jugó el viernes, que fue Las Palmas 2, Real Sociedad 0. El billete a Londres ya se lo ha sacado David Moyes. Porque lo destituyeron el otro día de la Real Sociedad. El Celta 1, Valencia 5. El Levante 1, Deportivo 1. El Eibar 3, Getafe 1. El Rayo 2, Granada 1. Málaga 0, Betis 1. Atleti 2, Español 1. Barcelona 3, Villarreal 0. Qué pena. Atlético 1, Sporting 0. Y Sevilla 3, Real Madrid 2. Qué pena también.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
La clasificación... Pues hombre, Valencia ha subido unos puestecitos, pero sigue fuera de la zona de Europa y la encabeza el Barcelona, ahora mismo con 27 puntos, superando al Madrid. El Madrid queda segundo con 23, el Atlético tercero con 20, no, el Madrid segundo con 24, perdón, el Atlético tercero con 23, el Celta con 21 cierra la zona Champions, Villarreal y Eibar marcan la Europa League con 20 y 19 puntos respectivamente y el Valencia séptimo con 18.
¿Y el Levante
ha conseguido, desde la última vez que lo dijimos, un punto. O sea, desde hace tres jornadas o dos ha conseguido un punto. Que está el último todavía con 7 puntos.
Bueno, el Valencia, cabe recordar que se coloca a 3, pese a ir séptimo, está a 3 puntos de la Champions, que hemos hecho un avance importante. Y bueno, por lo menos estamos ya ahí. Y antes de continuar, simplemente, ¿qué resultados ha impactado más de la jornada?
Hombre, a mí me impacta mucho el resultado del Barça, que no pensaba que iba a ser tan abultado, viendo cómo estaba jugando el Barça, que no estaba en su mejor momento tampoco, y que el Villarreal suele practicar un buen fútbol, me impacta que le metiera 3-0, que es un resultado bastante holgado.
Hombre, a mí el que me ha impactado, como sería Valencia, pero el 1-5 del Celta-Valencia yo...
Hombre,
me ha dejado...
Sí, pero es que de eso vamos a hablar ahora, entonces...
Ya lo sé, pero yo lo meto porque es que es el que más me ha impactado de todos los hay, realmente. Bueno,
y luego también el Sevilla...
El Sevilla, el 3-2 iba a decir,
sí,
también.
El 3-2, que Madrid hizo un partido desastroso, de lo cual me alegro. Y nada, me sorprendió que Levante sacara un punto también y poco más. Lo demás,
a mí la verdad que lo que me sorprende es que Emery haya ganado en una vuelta a Madrid y Barça. Es algo sorprendente, porque aquí en el Valencia no era capaz de ganar ninguno.
A mí me sorprende y me enfada a la vez, porque aquí no ganaba ni a nadie, no ganaba ni a sí mismo.
Tú eres fan de Emery, ¿no?
A mí me encanta. Sí. Me he leído todos sus libros, ¿eh?
Sí, de mentalidad ganadora.
De mentalidad ganadora. Sí,
tiene gracia porque lo escribió estando en el Valencia y no había ganado nada.
Sí, un personaje curioso. Bueno, ahora vamos a hablar de Celta-Valencia, perdón, que es el plato fuerte del programa. Y bueno, es que ahí me sigue impactando. Ha pasado ya, se jugó el sábado a las 4, han pasado ya 4 días, pero Celta 1, Valencia 5. Es que la semana pasada decimos esto aquí y les toman por locos.
Yo lo dije, ¿eh?
Que ganábamos, pero no por 5.
A ver, tampoco, si quieres te lo acierto, pero todo el mundo me estaba en contra de mí cuando decía, no, ganamos en Balaidos seguro. Todo el mundo decía, no, qué va, Balaidos, si el Celta está muy bien, 1-5.
Hombre, yo personalmente no me lo esperaba. Yo me esperaba o un empate o ganar por lo justo, incluso la derrota mismo, es lo que más probabilidades veía, hasta que, claro, yo 1-5 no me lo esperaba. Meter una mano a Embalaídos, al Celta, con, siendo el equipo revelación de la liga, la verdad es que sorprende bastante.
Yo creo que tiene mucho que ver también los goles en el momento que marcamos los goles.
Sí,
marcamos un gol justo antes del descanso y marcamos un gol justo después de volver del descanso. Y eso al Celta yo creo que lo mata. De hecho, yo recuerdo que estaba viendo el partido y decía, bueno, ay, vamos ganando, pero hay que tener cuidado porque el Celta es un equipo que normalmente nunca se rinde, que siempre te desgasta, está todo el partido desgastando. Y yo creo que al Celta lo mató un poco los goles en qué momento fueron.
Sí, el Valencia tuvo mucha efectividad porque realmente a puerta tiramos 5 o 6 veces y marcamos 5 goles. Es cierto, bueno, lo hemos hablado siempre, el fútbol es efectividad al fin y al cabo y quien marca más goles gana. Creo que el Valencia no hizo un partido perfecto. Tácticamente fue bastante parecido a lo que venimos viendo. Es verdad que las líneas están un poco más adelantadas, pues si os fijáis, la línea de presión está mucho más avanzada que normalmente. Y no sé yo si eso fue idea de Nuno, que los jugadores dijeron por ellos mismos, oye, vamos a adelantar las líneas para buscar el gol. Eso ya no lo sé.
Tiene mucha pinta que yo creo que el partido entero fue cosa de los jugadores, porque el Valencia marca y automáticamente marca el Celta y el Valencia vuelve a ser el mismo equipo que Gent. O sea, tiene 10 minutos horribles. Bueno, de hecho, casi toda la primera parte que resta es horrible. El Celta llega mucho. Y yo creo que esa raíz del gol antes del descanso, le falta. Eso falta.
Le falta de Parejo.
Que ahí yo creo que se lo creen y van al vestuario diciendo, nosotros lo podemos sacar. Y yo creo que es un poco la actitud que cambia es la de los jugadores.
Sí, la verdad es que lo que decís, yo creo que el momento de los goles fue crucial también. Marcar antes del descanso y luego después, sobre todo Alcácer, que fue el tercer gol, fue porque fue a presionar, ¿sabes? Y uno, pues el pase lo dio mal y lo robó y marcó. Yo creo que lo que decís, yo cuando vi el empate pensaba que el Valencia iba a perder, porque normal en Bilbao nos empataron y luego nos cayeron dos goles más, porque perdimos 3-1, si mal no recuerdo.
La clave es lo que ha dicho Yepes ahora mismo, cambio de actitud. Realmente vimos un cambio de actitud enorme de los jugadores, de ir a presionar. Es cierto pues que hubo fallos, porque por ejemplo el gol de Celta fue un fallo clamoroso en defensa. Intentaron tirar fuera de juego y ya se quedó clavado y fue un desastre. Pero es cierto que los jugadores, digamos que pese a no hacer un partido perfecto, se esforzaron mucho. Vimos cómo cambió la cosa, como tú mismo has dicho, presionaron más arriba.
No, sobre todo lo que ha dicho Yepes de que es el cambio de los jugadores, en sentido del juego y eso. Yo creo que sí, porque más que nada cuando acabó el partido, no sé si os fijasteis, la cara en uno era de...
Era un poema, sí.
Era un poema, o sea, era como de... He ganado, pero no he sido yo.
Es verdad,
la cara es de... no he sido yo.
Sí, hemos ganado sin hacer lo que yo hago normalmente.
Exacto.
Idiota. O sea... Entonces, la clave del partido yo creo que está en que el Valencia, en los partidos anteriores, salía... Los jugadores veían que el sistema que estaba planteado no funcionaba, o el estilo de juego no funcionaba, y los jugadores se dedicaban a ceñirse a eso, a ese estilo de juego. Yo creo que pasaban un poco, decían, bueno, estamos jugando como el entrenador nos dice. Y yo creo que el otro día, no quiero clasificarlo el punto de inflexión, pues no sé lo que va a pasar en las siguientes jornadas, pero es un poco cambio, ese cambio de actitud que hemos dicho, que dicen, vamos a echarle pelotas. O sea, el Valencia marca, le empatan, y ellos siguen con la misma actitud, empiezan a jugar como han estado jugando, pero de repente hay un cambio, yo creo que a raíz del gol de Parejo, que dicen, vamos a echarle huevos, que esto lo podemos sacar nosotros.
Nosotros. No la táctica del entrenador, nosotros.
Está hablando de una autogestión, como ha habido muchos casos en el fútbol en general. Tiene manejo de Madrid de Capello, también fue un caso muy sonado,
Valencia,
o el de Koeman.
El Valencia con Koeman, en la Copa de Reyes, autogestiona él solo y gana los partidos y llegó a la final y ganó.
Yo creo que lo que yo veo es que el jugador de Valencia ha sido como si fuera un león herido, que el orgullo estaba muy tocado porque había mucha gente que empezaba a decir que ya no era culpa en uno, que eran los jugadores, que es que eran muy malos, que no eran capaces de ganar a alguien. Y yo creo que los jugadores dijeron, a ver... Evidentemente tan malos no somos. El año pasado ganamos al Madrid, peleamos contra el Barça, hicimos muy buenos partidos contra equipos muy buenos, tan malos no somos. Y creo que fue el decir, vamos a ver, somos un equipo que puede ganar a cualquiera, hay que demostrarlo. Y aunque el entrenador, digamos, juegue de una forma que no nos guste y que no sea efectiva, vamos a intentar sacarlo nosotros.
Sí, la verdad es que la plantilla se dio cuenta de lo que tú dices. Hay aficionados que los criticaron Y ante esa situación el equipo dijo, vamos a demostrar verdaderamente que no somos nosotros, vamos a hacer un buen partido aquí ahora en Celta, vamos a demostrar que nosotros somos capaces de sacarlo, pero que evidentemente se ve que las tácticas del uno, lo que trabajan a lo largo de la semana, no les sirve.
Bueno, yo creo que, sobre todo, quería destacar que el cambio de actitud de precisamente el que tiene que llevar la batuta del equipo, no solo en el vestuario, sino dentro del campo, que es Parejo. Que yo creo que a raíz de pitos, de críticas, decir Parejo es muy malo, Parejo al río, Parejo no sé qué, Parejo sacó el otro día lo que tenía que sacar. Sacó la calidad que tiene, llevó al equipo completamente todo el partido y supo ejercer lo que tenía que ejercer. Pero también me parece de tener una jeta muy grande lo de los jugadores. O sea, me parece una jeta muy grande, porque eso lo puedes hacer, igual que haces en Celta, lo puedes hacer 10 partidos atrás.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que yo pienso que este partido los jugadores jugaron en los puestos que se sienten cómodos. Porque, por ejemplo, Parejo muchas veces se le critica. Y ya Parejo muchas veces lo defiendo porque a mí me parece un jugador diferente. Es un jugador que la gente dice, es que tiene sangre de horchata, es que todo lo que tú quieras, pero es que la estadística está que en 52 partidos en esta temporada y en la anterior ha marcado 17 goles. 17 goles, que es una barbaridad para ser un mediocampista. De hecho, es el mediocampista más goleador de España, de toda España.
Es que su posición, a ver, es medio, pero es un medio más adelantado. No tiene por qué recoger la bola tan atrás, sino cogerla un poco más adelante. De hecho, más de nada se la roban a mitad campo porque va hacia atrás, se la roban.
Claro, ahí quiero llegar yo.
O sea, yo creo que ya, yo esto ya lo había mencionado aquí alguna vez, pero Parejo es un jugador que siempre que coge el balón, siempre intenta algo del jugador que tiene delante. Y cuando no lo consigue, es un jugador que casi siempre intenta forzar falta. Casi siempre. Se tira mucho al suelo, por así decirlo. O sea, siempre que le presionan y tal, él se tira al suelo. Que se la pitan muchas veces. Entonces, es un tío que tiene que coger el balón de medio campo para adelante. Si lo coge de medio campo para atrás, el Valencia está muerto, como le pasaba igual con Ever Banega. Le pasaba exactamente lo mismo. A Ever Banega lo ponían ahí atrás, cogía el balón, se intentaba ir de tres.
Y no podía.
Le roban el balón, gol. Ever Banega jugando en el Sevilla de media punta, el otro día clavó un gol contra Madrid y se está saliendo. Son jugadores que necesitan jugar dando ese último pase, llevando un poco al equipo en el ataque, no en la defensa.
Yo pienso lo mismo. Parejo es un jugador, como bien dice Yepes, que arriesga mucho, pero también arriesga porque muchas veces no ve movimiento de otros jugadores. Entonces, él dice, pues hago un quiebro, rompo líneas y hago el pase. Claro, a veces no sabe el quiebro y a veces le quitan el balón. El problema es que si te lo quitan en tres cuartos de campo rival, aún no hay problema porque, digamos, se puede replegar fácil el Valencia y aún puede cortar la contra. Pero claro, si Parejo, en muchos partidos lo hemos visto, está casi a la altura un poquito más avanzado que los centrales, porque tiene que bajar mucho a recibir el balón y la pierde ahí,
claro,
es cuando empiezan los problemas. Y contra el Celta, Parejo jugó más adelantado. Jugaron Javi Fuego por detrás y André Gómez y Parejo por delante. Por lo tanto, Parejo llegó de segunda línea, marcó dos goles, dio dos asistencias, hizo un partido tremendo.
Sí, de hecho, repitió casi, a ver si mal no recuerdo, la alineación del año pasado, por así decirlo, la alineación que hacía siempre, pero con Bacali en este caso en vez de Feguli. Y la izquierda, no recuerdo ahora, estaba Alcácer delantero y la izquierda no me acuerdo ahora quién estaba. Madre mía, ¿cómo estoy?
Bueno, no pasa nada. Yo creo que Valencia lo que tiene es claramente un problema de salida de balón desde atrás. O sea, si Parejo tiene que bajar tanto para recibir la pelota, es un fallo, porque Parejo no juega ahí. Entonces, el año pasado sí que teníamos un central, se llamaba Nicolás Otamendi, que sacaba la pelota. Era un tío muy capaz de sacar la pelota. Y yo he visto muchos partidos donde Otamendi sacaba la pelota y se iba incluso más allá de medio campo. Y ahí el Valencia había sacado la pelota ya. Ahora me recuerda mucho a la época de Unai Emery, cuando el Valencia tampoco la tenía, porque jugaban de Albert Bruno, compañía de las Fuerzas Armadas, y empezaban a tocar lo que hacían en horizontal, como hace ahora el Valencia. Y no tenía, y al final era patapum para arriba. Y no tenía ninguna salida de balón. Entonces, sí, y entonces pasaba lo mismo, pero con Ever Banega, lo que he dicho antes. Banega bajaba a recibir, perdía el balón, y contra para el Valencia y gol.
Realmente creo que el Valencia, la vuelta a Abdenur va a ser un plus muy importante, porque Abdenur es un jugador que tiene mucho toque de balón. Tiene mucho toque de balón. Incluso más que Otamendi a nivel de tocar el balón, de pases y demás. Entonces, yo creo que Abdenur va a hacer que el equipo pueda adelantar líneas, que realmente es cuando juega bien el Valencia, cuando adelanta líneas. Porque es cuando tiene muchas más opciones.
A ver, el problema de esto es lo de siempre. Tú no puedes depender siempre de un jugador. Abdenur lleva, ¿cuánto? ¿Cuatro o cinco
mes,
semanas lesionado? El problema está en que ese jugador no va a estar al 100%. Necesita su tiempo.
El tema es que un equipo grande...
Exacto, un equipo grande... Tienes que tener recambio.
Todos los equipos grandes tienen un jugador de atrás que sabe sacar el balón hacia arriba. Un central que sabe sacar el balón él para empezar a jugar, para que el equipo juegue.
Pero...
Y tenemos un central que es muy buen central, que es Mustafi, pero Mustafi es un central de su sitio, de estar en su sitio. Y luego tenemos otro central, que son los recambios, en teoría, recambios, entre comillas, que son Santos y Bezo, que no se sabe muy bien lo que son. No son ni centrales ni nada.
Es que entonces, a eso quería llegar, que si se te lesionan esos jugadores, no tienes un recambio 100% viable y eso es un problema.
Entonces necesitas o eso, un medio defensivo con toque, que tampoco lo tenemos, o otro organizador para que juegue con Parejo y puedan sacar a los dos, que tampoco lo tenemos.
Sí, no, ahí volvemos a la planificación deportiva y al... Ya desastre que se ha hecho, porque el Valencia tiene un buen once, porque evidentemente si tú juegas con Cancelo, con Gaya, con Abdenur, con Mustafi, Parejo, André Gómez, Enzo, es un once muy bueno, es un once, acá como son, vamos a decir, no, es que este equipo es como el que teníamos cuando estaba aquí Llorente, con Pavón, Postiga, de Albert y Bruno, no, tenemos un buen equipo, pero es cierto que no tenemos fondo de armario. Es cierto que se te lesiona André Gómez, no tienes a nadie. Se te lesiona Feguli, no tienes a nadie. Se te lesiona Denu, no tienes a nadie. Y claro, si en una temporada de repente llega una época que se te lesionan tres de esos jugadores, por poner un ejemplo, ¿a quién sacamos?
Pues claro, no tienes fondo de armario, pero no porque Valencia tenga la plantilla corta. No sé si me entiendes.
No, porque has fichado mal.
Claro. Tienes jugador por puesto. La Valencia tiene jugador por puesto, pero si no fichas bien, obviamente, sí. Si hay un salto enorme de un jugador a otro, si quitas a Abdenur y pones a Santos y hay una diferencia abismal, porque la hay, porque hay muchos goles que ha encajado el Valencia que con Abdenur o con cualquier otro central de talla media no los encajas, pues son fallos garrafales.
Es que...
Entonces, ese es el problema. El Valencia tiene una plantilla bastante bien para aguantar las tres competiciones. Este jugador prácticamente por puesto, excepto creo que en el extremo derecho.
Sí, que tiene, bueno, ahora
y
tiene...
ahora que está Rodrigo lesionado, tampoco puede jugar ahí.
Extremo derecho tiene, bueno, puso en el partido de Liga, que me acabo de acordar, a Cancelo.
Pero realmente
y jugó con Barragán y Cancelo.
Realmente hay incluso posiciones donde tiene exceso de jugadores. Por ejemplo, en el extremo izquierdo tiene exceso de jugadores. Tiene Bacalli, Piatti y De Paul.
Bueno,
ahí ya tiene exceso de jugadores.
De todos modos, Bacalli puede jugar a la banda derecha.
Y es una plantilla de la Valencia mal compensada. Porque no puedes tener tres extremos izquierdos del mismo perfil, desbordantes, y luego no tener solo un mediocentro organizador.
Sí, ha habido muchos fallos que, bueno, que esperemos que en invierno se subsanen un poquillo, que bueno, que ya de eso también vamos a hablar un poco a lo largo del programa. Y Antuano, para continuar, se habla de un punto de inflexión. El Valencia lleva dos partidos seguidos ganados en Liga. Juega contra Las Palmas en casa, que supuestamente el Valencia es claro favorito y debería sacar los tres puntos de forma más o menos holgada. Y bueno, luego tenemos dos partidos muy complicados que van a marcar mucho el devenir del Valencia, que son el Sevilla-Valencia, Sánchez Pizjuán, y Valencia-Barcelona en Mestalla. Si ganáramos de esos tres partidos, ganáramos dos y empatáramos uno, el Valencia se plantaría en Champions, seguro. ¿Creéis que esto es un punto de inflexión? ¿Creéis que realmente es como el Montjuic de Benítez, o realmente creéis que eso es un partido de demostración de decir, yo ahora voy a jugar bien por orgullo, pero realmente Nuno sigue sin saber explicar a la plantilla sus ideas?
Hombre, el Montjuic de Benítez seguro que no, porque esto no es de Nuno. Entonces, lo de Benítez era de Benítez, porque lo de Benítez era un equipo, y esto obviamente no es un equipo, esto es los jugadores. Y yo creo que ha llegado a un punto que los jugadores de Valencia han dicho, no lo van a echar. A este tío lo tenemos aquí hasta final de temporada, por lo menos. No lo van a echar. Pues vamos a pasar de él. Vamos a jugar a nuestra bola y si sale mal, sale mal, pero nosotros vamos a jugar como sabemos.
Sí, yo creo que Yepes en eso tiene razón. Yo creo que los jugadores al final, si ven que no echan a uno, ellos van a jugar a tope, se esforzarán y harán lo que puedan. Yo creo que el punto de inflexión está en que hay que ver los siguientes partidos, porque el partido del Celta esperemos que no sea un espejismo, que es lo que todo el mundo está temiendo, que sea un espejismo, que los jugadores han demostrado que pueden, pero que si no están en sintonía con el entrenador, a lo mejor lo dejan y hasta luego.
No, sí, lo que me gustaría también es hacer un llamamiento, porque si los jugadores ganan, que se vea, ¿no? Que los jugadores ganan y que nos dejan el trabajo a nosotros, que somos la prensa y la afición, es que tenemos que echar a Nuno, porque ellos ya lo han intentado y el resultado ha sido Negredo de la grada, De Paul en la grada y Lim ratificándolo. El trabajo ahora es de la afición y de la prensa, es decir, este tío se tiene que ir, o sea, aunque el Valencia gane, porque no está ganando él. Y encima es peor porque está chupando el bote, encima no hace su trabajo.
Sí, está claro que ahora mismo la situación es muy tensa, el vestuario está muy dividido, el vestuario ahora mismo... La suerte que tenemos, por así decirlo, es que hay una piña y entre los compañeros no hay malos rollos y por lo menos el equipo juega junto. Pero está claro que la anarquía de decir yo voy a jugar como me dé la gana, pues hombre, no siempre sale bien. Porque, por ejemplo, pese a que los jugadores dentro del campo jueguen un poco al libre albedrío, por así llamarlo, el que va a poner los jugadores es Nuno. Y Nuno igual un día dice, pues mira, no me da la gana que juegues así y siento a Parejo, siento a Mustafi, siento a André Gómez. Por poner un ejemplo, entonces...
Sí, ya, no sí, en
que, claro, claro, claro que lo siente y verás tú lo que pasa.
Claro, claro. No, si a Mustafi ya lo ha sentado. Lo ha vuelto a sentar.
No, hombre, pues evidentemente, porque a Barragán lo sentó y perdimos el partido.
Y fíjate, a Barragán lo ha sentado cuántos partidos y ahora lo está sacando. Ya lleva dos partidos seguidos ahí jugando prácticamente.
Sí. Por eso te digo, eso es un, bueno, jugando. Eso es un pulso, eso es un pulso entrenador-jugadores que los jugadores lo tienen perdido. En cuanto a echar al entrenador. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Ellos no quieren que el Valencia vaya mal, yo pienso. Entonces, lo que buscan un poco es ganar, pero dejando ver que no están ganando como Nuno quiere ganar o como Nuno quiere jugar.
Sino que son ellos mismos.
Sí. Bueno, para acabar esta sección y terminar de hablar del partido frente a Valencia, quiero que me digáis muy, muy brevemente quiénes han sido todos los mejores jugadores. Para mí... Parejo, para mí fue el mejor con diferencia, 2 goles, 2 asistencias, Alcácer también fue segundo mejor y de hecho el mejor partido que ha hecho esta temporada, también marcó 2 goles y dio 1 asistencia, y Jaume otra vez, pese a que, digamos, no tuvo tampoco excesivo trabajo, porque el Celta es verdad que llegaba mucho pero tampoco atinaba, pero las que tuvo, la que quitó a Nolito cuando iba a marcar puerta vacía y un par más, estuvo muy acertado como siempre.
Sí, la verdad es que, bueno, empiezo por Jaume, que sigue en estado de gracia. La verdad es que está salvando en muchas ocasiones al Valencia esta temporada. No de perder, porque los que perdemos los perdemos, pero de no recibir más goles o haciendo paradas muy importantes, como por ejemplo el último partido contra el Levante, en Mestalla. Y bueno, Parejo, que como ya he dicho antes, sacó la casta, sacó lo que tenía que sacar, y siempre que hemos dicho que tiene sangre horchata, pues el otro día sacó un poco lo que tenía que sacar y Alcácer, que pues mi hijo predilecto, y yo soy alcacerista total y que me pareció que ha vuelto, ¿no? Ha vuelto Paquito.
Bueno, yo opino lo mismo. Yo creo que estos 3 jugadores han sido los más importantes. Opino lo mismo que Yepes, que Jaume, la verdad es que está siendo, bueno, lo mismo que vosotros más bien, que Jaume está siendo providencial, está sacando al equipo adelante, me está recordando bastante a Alves, aunque son 2 perfiles diferentes al final, porque son 2 personas diferentes, pero me recuerda bastante. Alcácer, pues otra vez enchufado, marcando goles, 2 goles, pues a ver si sigue con esta racha, y Parejo, la verdad es que por fin sacó la calidad que tenía.
Tendrían que haber sido otros 2 contra Levante si Fegulino se hubiera quitado.
También.
Sí, bueno, Alcácer, hay que recordar que lleva 5 goles... en Liga, y los últimos 4 los ha marcado los últimos 3 partidos. 2 de penalti, es cierto, pero ha marcado 4 goles.
No, pero es lo que hablábamos cuando Parejo, cuando entonces en su día Parejo no le dejó chutar el penalti, es lo que hablábamos, que era lo que necesitaba, marcar, aunque fuera de penalti, aunque fuera con 50 rebotes dentro del área, daba igual, él necesitaba marcar para sentir confianza, para sentir que había vuelto a marcar, y lo ha demostrado. Marcó el primer penalti y a partir de ahí...
Bueno, vamos a acabar esta sección, vamos con otro pequeño descanso y volvemos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio
nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Ràdio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar, tenemos un par de secciones que vamos a intentar pasar lo más rápido posible porque nos queda muy poco tiempo de programa. Y bueno, la primera es el mercado de fichajes, se aproxima ya a enero, que es donde se va a fichar, y ya avisó Nuno que después del partido del Celta-Valencia, aprovechando el parón liguero, tendría una charla con Peter Lim para tratar los fichajes de invierno. ¿De acuerdo? La reunión de...
Miedo me da esa reunión, madre.
Menuda reunión.
Madre. Hay un conclave, que ya esto parece la... Esto parece ya Potsdam o Yalta. Ya parece sí, aquí sí. Una... Algo ya... mucho secretismo. Va a haber una reunión entre Lim y Nuno. Y entre los dos acordarán qué fichar y qué vender. Porque hay que recordar que para que entren... Hay que dejar salir.
Vaya par de eruditos.
Es que a mí me parece algo... Quiero decir, Peter Lim, personalmente no sé qué sabe de fútbol, pero yo creo que no sabe gran cosa, por no decir que solo sabe que hay un balón en medio.
No sabe nada.
Hay un césped, hay tres o cuatro líneas y ya está. Va a confiar en Nuno, que Nuno, evidentemente, va a confiar seguramente en Méndez o en su perspectiva, en la de Nuno. Y...
Hombre, yo creo que Peter Lim de fútbol sabe lo justito, pero... También es verdad que yo dudo que un tío que se ha hecho rico desde siendo humilde, dudo que sea tonto. O sea, es que me cuesta creer que sea un tío tonto. Entonces, son cosas que se ven. O sea, cuando dejas a un tío que fiche y todo lo que ha traído no funciona, es porque no sabe, digo
yo.
Exacto.
Sí, evidentemente, yo creo que se ha demostrado esta temporada que los fichajes no han funcionado. De hecho, ¿quién está sacando el equipo adelante? Parejo, Alcácer, Mustafi, André Gómez, vale. Jugadores que ya tenía. Realmente el único fichaje que se puede salvar es Bacali, que creo que está teniendo, la oportunidad que está teniendo siempre se aprovecha, porque creo que es un jugador bastante bueno, y es el único jugador que ha venido gratis. Es que es de verdad, es de risa.
Sí, no, sí, la verdad es que sí, y la verdad es que es un contraste importante, porque que un jugador que venga gratis esté siendo el mejor y jugadores muy por encima de su precio estén haciendo una temporada desastrosa, contrasta, ¿no? Pues bueno, también llegamos a la conclusión de que Bacalí estaba ya muy mirado por Rufete, estaba ya muy, muy avanzado y yo creo que estaba prácticamente hecho antes de que Nuno dijera sí o el no.
Es que pensad que a lo mejor los jugadores que van a fichar van a ser del informe que haya hecho Rufete, porque fíjate, ya estamos volviendo a hablar de Kerisev. Carrillo, no sé si ya es un jugador que seguramente Rufete habrá mirado por encima, pero hay muchos jugadores que se quieren fichar que quería fichar Rufete, entonces...
Tampoco estamos diciendo que Rufete aquí sea ahora...
No lo digo por eso.
Un chico con un poco más de pelo. Estamos diciendo que Rufete por lo menos tenía una idea
de
lo que estaba haciendo.
Sí, justamente lo que te estoy diciendo es que ahora el Valencia quiere coger su idea para empezar a fichar otra vez, ¿me entiendes? Es decir, los jugadores que se habían nombrado que ya tenías fichado en verano... De golpe de repente haces los fichajes de verano que te da la gana y ahora vuelves a retomar la idea de antes. Eso significa que no saben qué hacer.
Realmente la reunión Lim-Nuno habría que meter a intermediario que es Méndez, que evidentemente va a estar en la reunión. No se va a poner en la prensa porque evidentemente Méndez aquí en Valencia no gusta, no cae bien y evidentemente molesta que un intermediario de futbolistas, un representante, tenga tanto poder como para decidir que fichar y que no. Pero bueno, ahora mismo realmente hay pocos nombres que se hayan, digamos, filtrado. El único es André Carrillo, pero André Carrillo tiene una circunstancia muy especial, que es que está en rebeldía con el club porque no quiso renovar. El Sporting de Lisboa no creo que lo deje marchar, entonces se está hablando que seguramente venga gratis en verano. Eso es lo que está hablando.
Sí, eso se está hablando.
Sí, se habla bastante.
Bueno, en cuanto a los fichajes, yo creo que está muy claro. O sea... Valencia va a acudir al mercadito de Méndez, que es como el que ponen en mi barrio todos los viernes, lo ponen ahí detrás con las bragas a un euro y todo eso, pues igual, empezará 2x1 en Oporto. Y dirá, pues tengo esta oferta, 19 años, 20 millones. Y uno le dirá, fantástico, ya está, y para adentro.
Y Lim, claro, y Lim sacará el talonario y firmará, y ya está.
Ya está. Esa va a ser toda la reunión que tienes que saber, ya te lo digo yo. Tanto confidencialidad va a ser eso.
La verdad es que se está hablando de algunos nombres que ilusionan, pero realmente hemos visto como en verano se hablaron de muchos nombres.
Es que, ¿yo qué quieres que te diga? Había Andrés Carrillo, tampoco es que
no.
Me acelere el corazón. ¿Qué quieres que te diga? No,
pero por ejemplo, está hablando también de Abubakar, que es un pedazo futbolista, como son, es un muy buen delantero. Pero bueno, es que también se habló de la Betsy,
se habló de
Pjanic,
de Ben Arfa también se habló.
De muchos jugadores, y al final se fichó a Danilo Barbosa, se fichó a Derlain Santos y poco más. Entonces, realmente, yo no me creo nada. Yo me creo lo que se fiche. Y miedo me da, como dice Yepes, miedo me da esa reunión y miedo me da lo que se decida.
Es que esa reunión da miedo porque es lo que ha dicho Yepes. Va a llegar a lo mejor Méndez con una lista y te va a decir, mira, estos son los que hay de ofertas y descuentos y ahí estarán. Pegándose por jugadores que a lo mejor no sigue nadie o que seguirán como mucho el Santos de Brasil, el Sao Paulo y poco más. Es que la verdad es que no sé qué idea tiene Lim. Entonces ya veremos.
Tenemos también la cuestión de Negredo y de Paul, que por lo que se ve no cuentan para nada para Nuno. Por lo tanto, supongo que se les buscará una salida, porque evidentemente para que puedan venir jugadores tienen que salir otros. Y los que están en la lanzadera de salida son tanto Negredo como de Paul.
Iba a dar una punta que acabo de pensar. Alex Sanko, ¿va a estar en esa reunión? Es la gran pregunta, ya que es el director, se supone.
Bueno, realmente él negó que fuera el director. Él dijo que iba a ayudar a Nuno con los fichajes, pero por lo que yo estoy viendo, Alex Sanko, en el momento que Alex Sanko, por ejemplo, saque la cabeza y diga, no estoy de acuerdo contigo, hay que fichar a este.
A la calle.
Alex Sanko vaya a la calle. Entonces, Alex Sanko, Nuno va a decir, oye, ¿qué te parece este? Muy bueno, oye, perfecto. Entonces, realmente, yo creo que va a ser un convidado de piedra.
No, si lo invitan, lo pondrán como una vidriera de esas de los policías de la rueda del conocimiento, que no se oye nada, ni se oye lo que dicen, ni se oye lo que le dicen.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y para acabar con la sección de fichajes, que ya nos queda muy poco tiempo, decir que se ha lesionado Toño, el guardameta del Rayo Vallecano, para 6 meses. Tiene una fractura
artrosis,
de ligamento,
¿no?
De ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y se está hablando de que Gémez quiere a Joel. ¿Qué opináis?
Porque Gémez no sabe fichar.
Yo, a criterio de Gémez, no sé qué está buscando, pero yo personalmente ni lo cogería. Es decir,
pero
no,
vamos, le animo a que lo fiche.
Por nosotros encantados, vamos, pero yo es que Joel es un jugador que las veces que ha salido aquí se ha dedicado a recoger la pelota de la red.
Hay que llamarle para ver de qué color quiere papel de regalo.
Y bueno, tenemos una mala noticia que viene de Portugal. André Gómez ha vuelto a Valencia, lesionado supuestamente. Se ve que acabó con molestias de partido en Vigo y se ve que los médicos de la selección portuguesa han dicho que no está apto para jugar, lo ha mandado de vuelta a Valencia. Aún no le han hecho pruebas, pero ya es duda para Las Palmas, para el partido contra Las Palmas, que es, hay que recordar que no es esta semana, sino es el sábado 21, que aún quedan prácticamente semana y media, pero aún así es duda.
Bueno, no se conoce muy bien el alcance de la lesión de André. La verdad es que si fuera una baja, sería una baja obviamente muy importante. Pero lo que no sé es si acabó tocado en Vigo o se lesionó ya en Portugal. Eso es lo que no está muy claro, ¿no? Porque en teoría, si se lo llevan es porque está apto para jugar.
A lo mejor se lesionó en el viaje o algo, en el avión. Sí. No sé.
Se ve que, por lo que se dice, él llegó a la convocatoria y ahora entrena con sus compañeros, notó unas molestias y empezó a entrenar en solitario. Y los médicos dijeron que no estaba apto para jugar y lo mandaron a Valencia. A mí lo que me preocupa no es esto, me preocupa que ya André Gómez en 4 meses lleva 3 lesiones. Eso, y a mí eso es lo que me empieza a dar miedo.
Eso iba a decir justamente, que yo sabía que lo que ibas a decir era eso, que te preocupaba más que se lesionase tantas veces en tan poco tiempo. Y es un problema.
Sí, está claro que, bueno, si vuelve a ser una vez más una lesión muscular, que tiene toda la pinta de ser otra vez una lesión muscular, y puede que también del mismo sitio, que es bastante... No está claro, pero puede ser, es bastante probable. entramos en una dinámica que no gusta porque las lesiones musculares son lesiones que se pueden hacer crónicas, que son difíciles de curar. El músculo tiene que curar muy bien. Ya le pasó la temporada, yo me acuerdo la temporada de 2010, le pasó a Andrés Iniesta, que estuvo un año entero con la lesión del mismo muslo, y tuvo un año entero de lesión y pasó por una depresión y todo porque no se lo conseguía recuperar. Y luego, bueno, llegó al Mundial y ganamos el Mundial y tal, pero son lesiones muy, muy difíciles de curar y que si no las tratas bien, no tienes un buen equipo que te sepa tratar la lesión, pasan estas cosas como pasa con André.
Sí, y bueno, también hay otros dos jugadores tocados, que son Jaume, que tiene pequeñas molestias musculares, que en principio no tiene que tener problema para llegar a Las Palmas, porque hay que recordar, como he vuelto a decir, que no es esta semana, sino la siguiente. Y también Feghouli, que lleva arrastrando problemas en la planta del pie ya unas semanas, porque hay que recordar que Feghouli está jugando con muchas molestias, volvió de Argelia con un problema plantar que, digamos, no se soluciona. Ahora queda, tiene casi dos semanas para recuperarse, pero bueno, está ahí así. Y nada, vamos a hablar muy brevemente del tema social. El día 11 de diciembre se ha ya proclamado la Junta General de Accionistas a las 5 de la tarde y en ella se va a tratar un tema muy importante, una gran noticia para el valencianismo, que es la ampliación de capital por parte de Meriton de 100 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Peter Lim quiere inyectar 100 millones de euros de capital a base de sacar nuevas acciones. Entonces, Peter Lim va a dar un plazo para los accionistas para que puedan comprar esas acciones y mantener su porcentaje dentro del club. En caso de que los accionistas no quieran comprarlas, no puedan o lo que sea, Peter Lim absorberá el resto que no esté comprado para que, digamos, que Valencia tenga esa inyección extra de capital para poder afrontar más fichajes, para mejorar el fair play financiero que está cogido por los pelos y, a fin de cuentas, para rebajar deuda. Una gran noticia.
Sí, la verdad es que es una noticia muy buena para el valencianismo, muy buena para todo el que quiera comprar acciones, que yo quiero. Y yo quiero comprar acciones. Y me parece que, bueno, pues que Lim cumple con lo que dice. Lo cumple con creces, porque esto no estaba tan claro, y bueno, chapa la boca a mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, Lim con esta ampliación quiere mostrar que lo prometido es deuda y que va a cumplir con su promesa, y que esa ampliación, pues lo que habéis dicho, va a ir destinada a la deuda, supongo que a fichajes, y también es una manera de tranquilizar a la afición. De hecho, él ya lo dijimos, él en realidad tiene que hacer esto porque él ha firmado, tiene un aval, tiene una deuda y tiene que asumirla, y con esta ampliación demuestra que busca asumir esa deuda.
Sí, realmente lo que hay que recordar, como bien ha dicho Yepes, que esto no estaba, él no estaba obligado a hacer esto, porque él estaba obligado a dar un préstamo de 100 millones de euros a Valencia, que lo dio la temporada pasada, y realmente lo que está haciendo es que ese préstamo lo está convirtiendo a capital, por tanto es como si el Valencia no hubiera dejado nada y ese dinero lo mete en toda la vida social de la empresa, en este caso es el Valencia. Por tanto, creo que es un gesto muy bueno de decir, yo quiero estar aquí, es un proyecto a medio largo plazo, pero vamos a ir poco a poco, pero vamos a intentar conseguir objetivos. Y bueno, vamos a pasar, ya cambiamos de tercio, hablamos del Valencia Basket, nos quedan 5 minutillos de programa, y bueno, imparables, 9 de 9, han ganado todo lo que han jugado. El último partido contra el Laboral Cucha ganaron de 7, 85-78. Y tenemos aquí a nuestro enviado especial, que fue la Fonteta del partido, Arturo. Coméntanos brevemente.
Bueno, el partido, pues el que haya ido a la Fonteta o lo haya visto en la televisión, pues habrá visto que fue un partido bastante intenso, que empezó bastante igualado. Fue un partido en el que el Valencia salió a presionar, pero el Laboral Cucha tampoco se arrugó. Ambos equipos jugaron al máximo nivel. Y yo creo que algo que fue determinante en parte, aunque el Valencia siempre estuvo delante del marcador o siempre estuvimos igualados, fue la expulsión de Perasovic, sobre todo en el segundo cuarto, en el que pitaron dos técnicas y en un minuto el Valencia se puso 9 puntos de Laboral Cucha, es decir, se puso 9 puntos por delante.
Sí, bueno, la verdad es que yo ya quiero que pierdan, porque sí, porque me es muy aburrido. Siempre que empezamos esta sección ya Adrián empieza, imparables, 9 de 9. Me resulta ya muy aburrido, ¿verdad? Creo que pierdan para que saquemos aquí temas, porque realmente vamos a decir siempre que están imparables porque lo están, y que están jugando muy bien porque están jugando muy bien. Y bueno, por poner algo picante, que a Perasovic se le fue la pinza de mala manera y que nos ayudó a ganar. Yo creo que igual lo tenían en el contrato o algo.
Bueno, 9 de 9 que se puede transformar hoy en 10 de 10, porque hay que recordar que hoy hay partido de Eurocup, el quinto partido del Valencia Basket, juega en Bélgica contra el Charleroi, o Charleroi, ahí en plan francés, sí, 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 sí. A las 8:30. Lo podéis ver en el canal de Teledeporte. Y simplemente decir, como buena noticia, que va a debutar Antoine Diot, el escolta francés, pero serán bajas Bojan Dubljevic y Romain Sato.
Sí, la verdad es que son jugadores que en el partido de Liga lo hicieron bastante bien. Yo cuando lo vi, Sato salió los minutos que tocaban y lo hizo muy bien. De hecho, hizo de base, blocó, hizo un buen tapón en una jugada. Y nada, y la verdad es que, bueno, máximo anotador, no lo hemos dicho, fue Hamilton con 20 puntos, que sí, otra vez...
¿Cómo está, eh? ¿Cómo
está impresionante. Bueno, no, es un jugador de la NBA, pero es muy bueno. La verdad es que se hizo notar en el campo en general. Tanto los cambios como los titulares que salieron, es que no se nota que el Valencia flaque en ningún momento. Tiene un fondo de armario espectacular, así que si siguen a este ritmo, yo creo que van a hacer una muy buena temporada al final.
Sí, bueno, ya veremos cómo quedan hoy. Y nada, para terminar vamos a hablar de la próxima jornada, de los equipos valencianos, la jornada del fin de semana del 21. Y un poco recordar, bueno, tenemos clásico, que vamos, ya vamos a tener clásico durante 2 semanas, jugar el Madrid-Barça al sábado 21 a las 6:15. Bueno, ¿algún pronóstico?
Bueno, vamos a... me entretendré viendo un poco el peloteo de Deportes 4 y nada, pues a apagar la tele el resto del tiempo para que no me mareen con el clásico y centrar en el Valencia, que tiene un partido importante contra Las Palmas y a subir puestos a clasificación.
¿Qué me espero del clásico? Pues después del partido de Sevilla que se hizo Benítez, no sé yo cómo va a ir el Barça. Yo sé que el Barça va a ir a presionar, pero el Madrid yo no sé cómo va a salir. Es algo que me pregunto.
Clásico me espero exactamente eso, un clásico.
Exacto.
Patadas, buen juego del Barça y el Madrid, marrullero y comprando al árbitro. Y...
Sí, lo siempre, sí, lo siempre. El típico partido de Madrid.
Un clásico.
Y bueno, también juega el Valencia contra Las Palmas a las 10 de la noche el sábado. Partido matinal el domingo, domingo 22 de noviembre, Sporting de Gijón Levante, pues una muy buena para Rubi para intentar sumar su primera victoria. Y el Villarreal juega contra el Eibar a las 4 de la tarde del domingo. También partido bueno para el Valencia, porque hay que recordar que ambos equipos están por delante de la clasificación.
Bueno, pero hay que animar a Villarreal también, ¿eh?
Bueno, un empate nos vendría bien a todos. Y nada, tampoco vamos a olvidarnos del Elche, que ganó ante Osasuna la jornada pasada, esta jornada, y que juega en Lugo el sábado 14, porque hay que recordar que en segunda división no hay parón, sino que sigue la liga.
Sí, siempre sí.
El sábado 14 a las 8:15. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Arturo.
Bueno, esperemos ya la siguiente semana, después de este parón, como quedará ya poco para el siguiente partido, tener bastante programa.
Jorge.
Buenas tardes a todos y, bueno, viva el Cácer, viva Nuno. Y a Valencia.
Bueno, soy Adrián, muchas gracias a todos y un saludo. Hasta la semana que viene.